Bueno, buenas tardes amigos, buenas tardes audiencia. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes, audiencia, como usted dice. Muy bien.
Bueno, hoy tenemos una visita esperada.
La
En
de,
realidad es una visita, no.
la del famoso y nunca bien ponderado politólogo Carlos
Voy a
Nadie.
decir politólogo.
Muchísimas gracias. Bueno, y yo también quiero saludar
Ahora exijo
a
un
la
regalo.
audiencia. A ustedes ya los saludé, pero a la audiencia sí que nos soporta todos los días. A
Pobre,
ustedes,
pobre gente.
a mí una vez por
¿Cuánto le
semana.
lamento?
Pero bueno, les
No.
agradecemos que estén del otro lado y que nos
Como
escuchen.
dice, si no están ellos con nosotros, ¿para qué?
Claro, trataremos de hacer lo mejor que podamos.
Bueno, y hoy hay varios temas para charlar, Carlos, ¿eh?
Sí, yo tenía un tema programado, pero la realidad de todos los días van surgiendo esos temas y bueno, sí, hay bastante.
Fenómeno. Bueno, les voy a pedir. Quería recordar, el viernes pasado fuimos con Roberto a la presentación de un libro de una amiga en común, Susana Alejandra Solanes. Un libro para niños que se denomina Había una vez una plaza. Ya el título te transporta. Susana Solanes hizo esta presentación en la Biblioteca Homero. Y en esa Biblioteca Homero hicieron una serie de sorteos, naturalmente, en relación con libros, diversos libros. Y yo, con cosas muy infrecuentes en mí, salí sorteado. Y salí sorteado y me sorprendió lo que. Realmente me emocionó el título y el autor. El título dice España en los diarios de mi vejez. Y el autor es Ernesto Sábato. Y voy a leer una parte de lo que, cómo prologa este libro Ernesto Sábato, allá por los años 2002. Y dice así. Como me ha sucedido siempre en la vida, la decisión de publicar este libro me ha llegado luego de sufrir interminables oscilaciones. Estos apuntes fueron escritos y mayormente dictados a Elvira González Fraga hace 2 años durante mis viajes por España, momentos en que la Argentina se desplomaba, después de gobiernos nefastos que la dejaron en un estado de miseria, desempleo y destrucción como jamás nadie pudo imaginar. Algunas páginas han sido largamente elaboradas a mi vuelta o durante esos largos meses en que estuvimos de viaje. Otros permanecen como salieron, apenas comentarios de la vida cotidiana. Creo haber expresado algo de lo que siente un hombre al inminente borde de la muerte. Pido perdón a los lectores si no encuentran en ellos más que esbozos, apenas borradores. El diario parece ser un escrito a mitad del camino entre la ficción y el ensayo. Cuando me prevalece la paranoia o el pudor o la vergüenza, enarbolo el sentido crítico y corrijo. Y trato de alejarme del lado oscuro, nocturno, contradictorio y débil de la existencia. Trato de hacer algo fuerte. Cuando como ahora prevalece mi deseo de poner lo que salga, de confesarme, hablo sin pensar. Siempre hay máscaras. Salvo cuando el dolor, la bronca o la devastadora gratitud nos desnuda el alma. Tengo otro gran motivo para querer publicar estas páginas. La recuperación de la Argentina, este renacer de las posibilidades que se viven hoy y que muestran una vez más que lo que pareció imposible está encontrando su surco y que la utopía es el único camino. Esto lo termina de escribir, prologa su libro Ernesto Sábato allá por 2003-2004. Y bueno, quería leer esto un poco porque de alguna manera este inicio de este libro de alguna manera es muy alentador, muy estimulante. Y me parece que nosotros vivimos también esos momentos en los albores de los años 2000, cuando parecía que todo estaba perdido. Y hoy, a la luz de una serie de situaciones que se van dando en nuestro país y en el mundo, es decir, cómo se ha reinsertado nuestro país en el mundo, realmente este libro, a este libro le encuentro. Bueno, un poco quería decir eso, Carlos.
Bueno, me parece oportuno, digamos, más viniendo de alguien que no tiene una tradición política vinculada a conducción del gobierno, digamos, de estos tiempos, ¿no? Y, digamos, la capacidad de poder, y me parece que está bastante vinculado con uno de los temas que yo tenía programado para hoy, que era, digamos, ayudar a nuestros oyentes, o junto con nuestros oyentes, tratar de dar respuesta, o, digamos, y complejizar, en realidad, porque dar respuesta no es fácil. Una frase que es muy utilizada en la jerga, política, digamos, cotidiana, no política, de la población en general. Decir, algunos que, bueno, estamos mucho mejor que antes, y otros que dicen, no, esto cada vez estamos peor. Digamos, esa síntesis de situaciones cotidianas y demás, me parece que amerita, porque es muy reiterado y uno esto incluso genera emociones y demás, me parece que vale la pena meternos un poco más y ver lo complejo y desde dónde lo estamos mirando y cómo podemos arrimarnos a darle mayor nivel de veracidad a esta cualquiera de estas dos afirmaciones, ¿no es cierto?
Claro.
Ese era el tema que a mí quería comenzar hoy. Es complejo porque tiene muchas miradas. No quiero tampoco, no nos vamos a... Pero me parece que en este espacio que se llama Con Fundamento vale la pena, digamos, reflexionar en conjunto sobre estas dos aseveraciones que a veces son drásticas, a veces gente que uno no debe suponer de que lo hace con mala intención, o sea que lo cree eso que está diciendo, sobre una misma realidad, una lectura diametralmente opuesta, y a ver si podemos arrimarnos un poquitito más y qué elementos podemos, digamos, con qué elementos contamos como para poder arrimarnos a esto. Así que ese era el tema que yo traía, pero me parece que ha habido hechos importantes a nivel nacional que me gustaría poder también reflexionar en conjunto, no desde una mirada muy también simplista, ¿no? La que podemos, digamos, lo común, habitual del enfrentamiento entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y esta disputa, si tengo razón. Me parece que esto que ocurrió en Córdoba merece un análisis más detallado porque para mi consideración es grave.
Y bueno, me parece que, bueno, bueno, sí, seguramente amerita. En el próximo bloque vamos a tratar de tocar casi puntualmente el tema este, si a vos te parece, porque por allí, al margen de eso que ha conmocionado a la sociedad toda, que realmente nos retrotrae a situaciones dantescas que son uno a veces trata de olvidar, ¿no? Y bueno, creo que todos hemos estado impactados de alguna manera por estas noticias que nos llegaron, donde unos contra otros y con muertes mediante y con acusaciones mediante, etcétera. Creo que hay que ir un poco más profundamente a los porqués y tratar de analizar un poco más.
Y también tratar de ver la forma en que cada uno de los actores de este hecho se plantan ante la sociedad, de manera de dilucidar después, hablando de fundamento, cómo cada uno fundamenta su accionar.
Me parece bueno. Bueno, Carlos, salimos ahora ya del tema municipal y tema médico. Digo, esto que estábamos comentando alrededor de lo ocurrido en Córdoba, me parece que amerita que lo sigamos profundizando en otro momento, porque como vos decís, no parece casual. Ni parece casual la ausencia, ni parece casual la desinformación, ni parece casual la organización que estaba detrás de todo este movimiento de acuartelamiento de los uniformados de la provincia, me parece.
Y sí, digamos la
y lo que preocupa, perdón, y lo que preocupa es que esto, como de alguna manera esbozamos, no pueda ser de alguna manera una puesta en escena para ver respuestas y para ver creo que a lo mejor uno exagera tal vez la apreciación, pero no es malo prevenir, ¿no?
Me parece que hay que pensarlo por lo menos, y también esto ameritaría que quienes les corresponde el Poder Judicial, por ejemplo, porque esto, digamos, ha transgredido el contrato social que tenemos entre todos.
Exacto.
Y cuando está transgredido, incluso desde sin que medie denuncia, también los jueces pueden actuar de oficio. Entonces me parece que esto debiera ser una cuestión de investigación profunda para ver las responsabilidades y ser, digamos, le caiga el peso de la ley. No, por suerte vivimos en democracia y lo que estamos hablando es de la aplicación de la ley. Pero no podemos, no se puede, digamos, pasar como un hecho y ahora decir, bueno, agradecerle a quienes hicieron esto porque supieron entender. Me parece que no. Bueno, está bien, agradecerle que hayan depuesto, pero eso me parece que amerita una investigación profunda, buscar responsables, si los responsables están dentro de la fuerza, si las responsabilidades son políticas y que la justicia aplique la ley como debe ser aplicada.
Sí, totalmente de acuerdo. Al margen de esto que nos ocurrió, de alguna manera vos esbozaste antes lo bien que nos va o lo mal que nos va, y que esto ya es el final y ya Y que no, estamos en un país que es muy venturoso y da ganas de vivir. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se puede objetivar si se puede?
Me parece que hay una primera manera, digamos, que uno debiera ver. Primero es que cuando se dice estamos mejor que antes, ¿cuándo? ¿Qué antes?
¿Qué antes, no?
¿Qué antes, no es cierto? Esto es la primera cuestión. Cuando ese qué antes es difícil al momento actual, poder ser objetivo, porque esto lo vemos uno en la memoria nuestra, trata de recordar lo positivo y se olvida rápidamente como un mecanismo de defensa que tenemos hombre, por suerte, porque si no viviríamos atormentados. Entonces la gente en general recuerda digamos los hechos positivos y por ahí puede decir, bueno, podíamos viajar, bueno, aunque ahora podemos viajar con bastante, muchas capas de la sociedad que antes no viajaban ahora viajan. Entonces me parece que el antes es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo cuando uno quiere hacer una aseveración que estamos peor que antes, tiene que tratar de recordar el antes, porque si no, no puede comparar. Entonces, al momento de comparar también, la respuesta más inmediata es decir, bueno, los que tengo más cerca, cómo estaba mi familia y antes, en ese tiempo, y cómo está ahora. Y en el cómo estaba, el definir, digamos, el bienestar, también es importante. ¿Cuáles son las cosas que más elementales o las necesidades básicas? Las necesidades básicas, la alimentación, vivienda, vestido. Y uno cuando recuerda, creo que cada uno de los oyentes se pone a recordar cuáles eran las demandas en los años 90. Yo me acuerdo de la caja PAN, los comedores públicos, el alimento era una cuestión de las necesidades básicas que no estaban satisfechas. Y los programas sociales estaban dirigidos a estas cuestiones básicas.
A paliar siquiera lo nutricional, claro, elemental.
Claro. O, digamos, ¿qué es importante en una familia? El trabajo, porque evidentemente para el trabajo dignifica al hombre, digamos, la manera de proveerse de los recursos es, digamos, más digno para ante sus hijos, ante la sociedad, digamos, el trabajo. Entonces, ver cuántos trabajaban antes y cuántos trabajan ahora, tienen trabajo antes y ahora, es una manera también de poder comparar. Cuando ya las necesidades básicas están satisfechas, empiezan a aparecer otros derechos.
Otras necesidades.
Y otras necesidades. Y ahí es lo que en otro programa hemos hablado, empiezan a aparecer otros derechos y empezamos a ocuparnos de otros derechos. Entonces estaría bueno que en sucesivos programas podamos esto también cuantificarlo, o sea, decir con indicadores. Y hay indicadores universales aceptados en todo el mundo para comparar situaciones, tiempos, regiones y demás, y entonces me parece que en un próximo programa vamos a meternos en cuáles son los indicadores y por qué, y traer las cifras concretas de 10 años atrás y ahora, bueno, para poder arrimarnos un poquito más a el análisis de esta realidad.
Inevitablemente no puedo evitar decirlo, en el año 2012 hay una estadística del Fondo Monetario Internacional donde dice que Argentina está en el 21 lugar en el país del mundo respecto del Producto Bruto Interno, que es de 750 mil millones de dólares, y que por cápita es el primero, con 18 mil dólares anuales, el primero dentro de Latinoamérica. No es un dato menor. Bueno, siguiendo, Roberto.
Dottore. Dottore, lo estoy tratando de italiano. Roberto Rodríguez.
Sí, Marra.
Sí, dígame, doctor.
No, digo, Roberto, bueno, decía el tema del Producto Bruto Interno, que en realidad es la suma de todo lo que se produce en un país en un lapso determinado de tiempo.
Sí, y decías que es importante en relación a lo que sucede en el resto de Latinoamérica, que estamos muy bien ubicados a nivel mundial dentro de lo que es, y también la relación producto bruto cantidad de habitantes, que es lo que da un índice que realmente podría dar una idea de lo que sucede en un país. A pesar de que es medio difícil, viene el viejo dicho de que si hay dos pollos, que no es famoso, que bueno, uno para cada uno.
Bueno, pero en esto también, o sea, ¿cómo eso se distribuye?
Ese es el punto.
Porque esto de aumentar la producción es uno, y el concepto del liberalismo económico ha sostenido siempre que hay que aumentar mucho la producción para que el vaso se llene, rebalse.
Exacto.
Y los que viven de lo que rebalsa el vaso paso van a vivir mejor. Este es el concepto, digamos, que centra ese pensamiento.
Un concepto feudal.
Feudal. En cambio, digamos, los conceptos democráticos, los que están llevando adelante la mayor parte de los gobiernos democráticos de América Latina en estos tiempos, digamos, donde el objetivo es la distribución. No sé cómo le podemos denominar a esta corriente, porque tiene...
Cada país dicen, lo denomina de una manera, de una manera o adecua sus costumbres o sus características.
Lo bueno es que están adecuados a las realidades locales. Claro. Pero lo cierto es de que esta distribución está, que siempre se buscó como objetivo, incluso se menciona el gobierno justicialista, del primer gobierno justicialista que se había llegado al 50-50, la distribución claro. entre el capital y el trabajo, se ha llegado actualmente, estamos en porcentaje casi ya del 50% de distribución. Digamos, es un dato objetivo. Así si bien es. El Producto Bruto Interno no expresa la realidad de cómo vive cada uno de los ciudadanos, cómo se reparte, digamos, ya empieza a hablar un poco más de lo que es la justicia social.
Así es.
¿No es cierto? Entonces me parece que es oportuno este dato que vos estás trayendo, Conrado, porque es uno de los indicadores macro, y después uno puede ir metiéndose cada vez más en los indicadores sociales. Hay indicadores sociales, indicadores económicos, educativos, medioambientales, y que me parece que es bueno que vayamos todos los miércoles teniendo un pedacito que le dediquemos a dar datos objetivos.
Me parece muy importante.
De analizar la actualidad y el antes. Y el antes lo vamos a hacer. Y también es importante ver de dónde surgen estos datos. Porque muchas veces la gente, hay cosas que se pueden manipular, pero hay datos oficiales que no se... Porque hay un contralor también de organismos internacionales en esto. Digamos, no es que a mí se me ocurre y doy cualquier... No. Hay que convalidar la metodología de la obtención del indicador. Y para esto me parece que va a estar bueno también que podamos ver los insumos que hay desde... la encuesta permanente de hogares, los censos, qué significa un censo y qué significa una encuesta. Cada 10 años esto establecido a nivel mundial, ¿no es cierto? Los países deben hacer un censo cada 10 años. Argentina en los últimos décadas lo viene haciendo. O sea que nosotros podemos agarrar de hace, digamos, esto fue hecho el último en el 2010. Podemos tomar lo del 2010 y lo del 2001. Y comparar esto y el 2001 casualmente y desde el 2010 para adelante podemos tomar también la encuesta permanente de hogares, claro. Que esto ya no es un censo, no es que todas las familias
son muestras,
pero digamos las muestras son sacadas científicamente, estadísticamente, con rigor científico, entonces son datos que no se pueden dibujar así fácilmente.
Es muy difícil hacerlo, sí, seguro.
Entonces me parece que esto va a estar bueno para que nuestros oyentes hagan su juicio en forma personal.
Y tengan un elemento más que le permita a ellos mismos tomar
hacer su juicio.
Exactamente.
Y que miren a sus vecinos, a sus familiares, cuáles son las cosas que por ahí uno deja de consumir, cómo se traslada, digamos, en bicicleta, caminando, en moto, en auto, que empiecen a mirar a su alrededor,
claro.
Más cercano, familia, vecinos, amigos,
exacto.
Cómo lo hacían hace 10 o 15 años, en qué se movilizaban, cómo se movilizan hoy. Me parece que esto cuando se habla del parque automotor, ni hablar del parque de las motos.
Oh, eso fue una explosión.
Digamos, es una explosión, esto significa algo, no puede pasar inadvertido.
Así es.
Parece que no puede, la población no puede no registrar, ¿no es cierto?, los que disfrutan de esta posibilidad y los que ven como los otros disfrutan de esta posibilidad, que es el criterio de solidaridad, uno cuando se debe poner contento cuando al vecino le va bien, modificar este criterio que a veces tenemos de que es bueno que a mí me vaya bien, pero mejor es que a los demás no le vaya tan bien. Creo que hay un criterio individualista en nuestra sociedad sobre el que debemos actuar.
Y que es uno de los elementos, uno de los causantes o tal vez una de las bases donde se asientan después estas situaciones como las de Córdoba.
Sí, Roberto. Comparto totalmente. Creo que debemos, esto es una reflexión para todos nosotros, no es solamente siempre para el Estado, los políticos, es para nosotros los ciudadanos. Alegrémonos cuando a nuestros amigos, vecinos, amigos les va bien.
La solidaridad es una cultura.
Es una cultura.
No es solamente un hecho.
Saca lo mejor que tenemos. Nosotros tenemos mucho bueno y mucho malo. Hay conductas que sacan lo bueno y conductas que sacan lo malo. Y desde los medios debemos, digamos, y en nuestro oyentes, ciudadanos, lo mejor posible, no lo malo de cada uno.
Bueno, no sé, Conrado,
no siempre otra cosita. Fácil.
No, fácil no hay nada.
Hay que crear el clima, hay que hablar de las cosas buenas, hay que fomentar.
Comparto, lo dije.
Y no estar tan atento a las cosas negativas y repetirla una, 10, 20, cuando al lado ocurren hechos positivos que no lo señalan.
Lo que uno debe estar atento a las cosas que por allí no considera uno no positivas y que nos atañen a todos. Entonces ahí, como hemos hablado en el día de ayer respecto del boleto, del aumento del boleto en la ciudad de Rosario, medio casi de modo presionante y casi extorsivo se pretende aumentar el boleto.
Y sí, yo escuché.
No sé con qué análisis, sí.
Ayer los escuché cuando hicieron el comentario de esto y no pude hasta el final, pero me gustaría hacer una aclaración que me parece que es importante. En Rosario el transporte está, parte del transporte es privado y parte es una sociedad mixta entre público y privado, entre la municipalidad y privado. Esto mixto, digamos, la municipalidad administra y es parte desde los que administran el transporte. Y por otro lado, defiendo, debiera defender a los ciudadanos en esta, digamos, la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y claro, estar de los dos lados del mostrador es difícil, porque ¿qué es más importante? ¿Defender el bolsillo de los ciudadanos o que no se te genere conflictos graves o no graves o que te disminuya la capacidad de ganancia de la empresa que vos estás administrando? Y si esta empresa te permite, digamos, dar trabajo a mucha gente.
Lo que pasa es que me parece que todo parte de cómo se toma al transporte, si se lo toma como un criterio empresario o se lo toma como un criterio de servicio público. En la municipalidad, insisto, yo creo, no creo, estoy convencido que se lo toma como un sistema empresarial, donde lo único que importa es a ver si le da o no rédito al empresario o si le da o no pérdidas a la municipalidad. Y no es así. El transporte no tiene que dar ni pérdida ni ganancia. El transporte es un servicio que justamente le es útil al ciudadano, para al ciudadano de a pie y al empresario que tiene una cadena de supermercado, a las escuelas, a los cines, a los teatros, a todos los que se sirven de eso, de esos ciudadanos que van, de alguna manera tienen que llegar y llegan con el transporte. Si eso se considera así, entonces se va a poder dilucidar cómo mantener ese servicio con eficiencia y con la economía que corresponda. Ahora, si se lo toma con un criterio empresario, es la desesperación por lograr el lucro y no va a servir para nada.
Pero lo de la que yo creo que el hecho de que comparto totalmente lo que vos estás diciendo, pero me parece que lo que de alguna manera distorsiona el tema es que me parece que está bien que el Estado, pero me parece que en este sentido tendría que
no
tomar.
No puede ser antiparte.
No puede, inevitablemente. Está en este momento pensando más, está más preocupado, me parece.
Mucho más preocupado
por la empresa, pero no solamente por el empresario que tiene parte del transporte, por la empresa municipal están preocupados.
Exacto, exacto.
Entonces, ahí, digamos, es claro que no puede estar de.
Hay casi una contradicción inevitable. Bueno, de todo modo, esto, por más que tratemos de analizarlo, yo creo que esto.
Da para más
y vamos a seguir el tema. No sé qué va a pasar. Creo que mañana una reunión donde puede ser definitoria.
Así es.